Egunon Bizkaia.
Estamos en las 8 y 36 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Ya hemos anunciado que precisamente iba a estar con nosotros Teresa La Espada. Ella es diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Teresa La Espada, ¿qué tal?
Egunon.
Porque ayer además hubo una jornada extraordinaria, ¿no? En un Gizartegune más de estos que pone en marcha su departamento. Y en ellos se trataba de un tema muy específico, que era precisamente la lucha contra la trata. Recordando que era un día internacional contra la trata. Bueno, hay dos en el calendario, ¿eh? Sí. Será el 23 de septiembre y está el 30 de julio, ¿no? Que sí. Son las dos fechas. Pero bueno, contextualizado en ese ámbito, entraba precisamente ese Gizartegune. Hablando de un problema social muy duro del que no queremos ocuparnos en muchas ocasiones.
Sí, es un tema, es una cuestión muy espinosa, muy dura, y donde yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, la población y también las instituciones solemos mirar para otro lado, porque tiene muchas aristas y muchas dificultades. Y es muy duro, muy duro.
Pero estamos hablando de algo que hay que abordar.
Hablo de la esclavitud del siglo XXI. Y llevo muchos años hablándolo de la esclavitud del siglo XXI. La utilización de los cuerpos de las mujeres y las niñas, fundamentalmente, para el uso y disfrute de otra parte de la población, ¿no? Los hombres. Y además, sin su consentimiento o con, desde luego, con todo lo que significa ser víctima de ser traída de otros países, normalmente, para ser utilizada.
Sí, pero hablamos de un delito. Es que lo curioso es que estamos tolerando un delito, o al menos no incidiendo ni viendo un delito.
Es un delito con todas las letras, pero es que yo hablo de la esclavitud. Es que es un atentado contra los derechos humanos. Es un delito recogido en el Código Penal Español, pero más allá de eso, estamos hablando de un atentado real contra los derechos de las personas y de las mujeres.
Teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres y niñas, precisamente.
Mujeres y niñas, en su inmensa mayoría. Hay algo también de trata con niños, pero en su inmensa mayoría son mujeres y niñas.
Sí, yo estaba dando unos datos hace un instante, datos sobre lo que significa, por ejemplo, la trata y la prostitución, ¿no? Que hablamos de 5 millones de euros al día en España, en el conjunto del Estado, ¿no? Claro, si nos vemos esas dimensiones, y estamos hablando de 35.000 millones en Europa, esas dimensiones hacen casi inabordable el problema, pero alguien tendrá que, en algún momento determinado, ponerle bridas a eso.
Bueno, yo creo que hablar de prostitución y trata es hablar de las dos caras de la misma moneda. Y hay que empezar a hablar con mucha tranquilidad y mucha sinceridad de todo esto, ¿no? Cuando vemos los clubes de carretera, cuando vemos en algunas zonas de España, aquí hay menos, en las propias carreteras puestas a una serie de chicas ofreciéndose, tenemos que pensar que por detrás hay todo un negocio y una mafia que las ha traído, están aquí y que en la inmensa mayoría de las ocasiones en contra de su voluntad. Y hay que empezar a pensar que esas mujeres no deben estar ahí, y esas mujeres no pueden. Estamos violando completamente sus derechos, ¿no? Yo creo que cuando no ponemos esa mirada, estamos siendo cómplices del delito y estamos siendo cómplices del atentado contra ellas. Porque de alguna manera la ciudadanía tiene que saber que eso es un delito. Y que detrás de esas luces de neón que aparecen en las carreteras, dentro hay lugares donde las mujeres están pasándolo francamente mal. A mí me gusta mucho y suelo recomendar a la gente que quiera introducirse en esto que vea los reportajes de Mabel Lozano. Mabel Lozano es una directora de cine que fue actora y que en este momento está totalmente comprometida en la lucha contra la trata, contra las mujeres con fines de explotación sexual. Hace reportajes impresionantes, documentales, ¿eh? Son documentales basados en casos de mujeres. Y yo creo que merece la pena porque uno se penetra si no tiene, no está alejado de ello y no es un modo de entrar dentro y conocer de qué estamos hablando.
Sí, eso fue lo que articuló todo ayer, ¿no? Ese Gizartegune, ¿no? Sí. Que por cierto se vieron sorprendidos también, porque sí que es cierto que ya empieza a haber mucha más atención sobre ese tipo de cuestiones. Sí. Y es tanto así como que casi overbooking, se puede decir, ¿no?
Sí, ahí tuvimos overbooking. Sí, la verdad es que yo me sentí muy satisfecha cuando vi la sala y dije, bueno, hay sensibilidad, estamos empezando a darle vueltas, viendo cómo lo abordamos. Desde las competencias que tiene Diputación de Vizcaya, lo que hacemos es abordar cuidando a las mujeres, a las supervivientes que les llamamos, ¿no? De todo este proceso. pero es evidente que nuestras competencias son las que son y corresponde a otras administraciones y poderes públicos que vayamos entre todos y todas de manera coordinada intentando hacer que esto no tenga lugar.
Sí, dentro de las áreas es que es un atentado contra la igualdad de lleno, ¿no?
Clarísimamente. Mujeres que son utilizadas, mujeres que son prostituidas, mujeres que son utilizadas para los fines y satisfacciones de los hombres y de proxenetas. El problema es que muchas de ellas vienen engañadas, vienen sin saber muy bien a dónde vienen ni a qué vienen. Vienen vendidas o comerciadas incluso por sus propias familias o por gente de sus pueblos. Y hasta que son conscientes y se dan cuenta de lo que está pasando, como el mandato viene de sus propias familias, a veces ejercen la prostitución sin darse cuenta, sin ser muy conscientes de que vienen víctimas, siendo víctimas de trata, ¿no? Mujeres que acumulan deudas impagables, porque los tratantes les ponen deudas y les van acumulando el precio del pago de la cama en el burdel o los servicios o lo que sea. Con lo cual estas mujeres van acumulando deudas impagables. Mujeres a las que les amenazan en sus propios pueblos y en sus lugares de origen. Los tratantes amenazan a sus familias. Con lo cual estas mujeres se sienten totalmente responsables de que en sus familias no les vaya a pasar nada. Con lo cual siguen metidas en las redes de prostitución y trata solamente para que no pase nada en su país, ¿no? Mujeres que vienen engañadas por la pareja, por un novio, supuesto novio, que les dice que vienen a España y que les enamoran y vienen. Y cuando vienen aquí, pues se encuentran en el horror, les meten en el horror, ¿no? Tenemos, y son muchas, es que son muchas las que vienen y están. Entonces yo creo que, de verdad, creo que hay que mirar a esos lugares, a esos prostíbulos, y hay que poner el dedo en señalar el dedo, y no mirar el dedo, sino mirar el destino que señala y decir, esta es la raíz y la relación, no son ellas. Ellas son mujeres prostituidas, mujeres tratadas, mujeres a las que les tenemos que cuidar y darles las oportunidades de vida, pero hay que mirar exactamente dónde está la raíz del problema.
Lo que pasa es que muchas veces igual, de forma simplista, podría decir alguien, hombre, si es un delito, sabemos dónde están, habrá que abordarlo, ¿no?, policialmente, etcétera. Pero no es tan sencillo tampoco.
No es tan sencillo, porque para poder acusar la carga de la prueba es la denuncia de la mujer. Ese sistema de derecho que tenemos en España, y además yo creo que es muy garantista, y eso a mí siempre he dicho que soy muy demócrata y me parece que es el mejor sistema que se puede hacer, que es que sea garantista en los derechos. Pero claro, entran en los intersticios de estas leyes, entran justamente el hecho de que estas mujeres tengan que ser las que denuncien y pongan la denuncia, ¿no? Cuando eso no ocurre, porque tienen miedo, porque denunciar es muy difícil, porque detrás está todo lo que he contado, todas las familias amenazadas, es muy difícil que ellas denuncien. Luego, por tanto, sí, claro, y si no hay denuncia, difícilmente se puede intervenir. Luego, no es fácil desmantelar una red, no es fácil intervenir, no es fácil acercarse a ellas. Es verdad que desde las administraciones públicas, normalmente a través de las entidades del tercer sector, detectamos a muchas mujeres que luego no tienen denuncia sobre las que trabajamos y sobre las que se trabaja. Ahí hay una serie de entidades que trabajan maravillosamente, como son las Oblatas, Ascavide, Cruz Roja, CEAR, que creo que hay que mencionarlas porque hacen un trabajo muy cercano a ellas, ¿no? Y ellas cuentan las dificultades que tienen también para trabajar con las mujeres, porque tienen tanto miedo, tanta sensación de impunidad por parte del tratante, que resulta muy complejo para ellas denunciar.
Sí, además luego tienen factores ya personales, porque no solamente son las amenazas familiares, es que muchas veces son inmigrantes irregulares, ¿no?
Claro, y tienen hijos e hijas.
Claro, y entran en un sistema, en esta vorágine de administración que es muy complicado, además, ¿no?
Claro, tienen hijos e hijas, con lo cual también están preocupadas por proteger a sus niños. Han entrado de manera irregular, con lo cual no tienen ninguna capacidad de demandar. Muchas veces no tienen ni tan siquiera el pasaporte, porque lo que primero que hacen los tratantes es quitarles la documentación. Claro, cuando salen de la red y se presentan en un centro y se presentan sin documentación, lo primero que hay que hacer es buscar la documentación y buscar la posibilidad de que la embajada correspondiente emita pasaporte. A veces hay embajadas que no están emitiendo pasaportes porque los países no están emitiendo pasaportes. Evidentemente eso no ocurre con Reino Unido o con Francia, que son países donde no viene trata, pero sí ocurre con Guinea, Conakry o con países africanos, ¿no? Con lo cual, si no tienen documentación, ¿cómo sabemos quién es, cómo filiamos, cómo documentamos, cómo intervenimos? Es endemoniada la situación en la cual viven estas mujeres, absolutamente endemoniada. Bueno, intentamos sortearlo y ayudarles, pero no es nada fácil.
Bueno, pero bien está por lo menos, ¿no?, que pongamos el acento, pongamos la mirada, ¿no?, con jornadas como la de ayer, por poner un ejemplo, que nos sirva simplemente para mover, porque al final sabemos que si socialmente nos movemos, esto tarde o temprano cambiará.
Bueno, nosotros pusimos la mirada para mover, que nos parecía muy importante la parte de sensibilización, pero sobre todo también queríamos mostrar que tenemos un plan de intervención con mujeres víctimas de trata y nos parecía muy importante presentarlo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos muchas dificultades para intervenir, pero a pesar de todo seguimos interviniendo, seguimos protegiendo a las mujeres, seguimos tratándoles como víctimas de violencia machista, intentamos meterles dentro de los sistemas habituales que tenemos de protección a las mujeres. Yo creo que el presentar un plan y decir a la ciudadanía, a pesar de las dificultades, vamos a seguir trabajando y vamos a luchar contra esto, creo que era el mensaje que queríamos dejar y trasladar.
Bueno, pues ese mensaje queda recibido, ¿no? Es que también hay otros mensajes que el propio departamento pues está transmitiendo últimamente, ¿no? Porque el otro día, junto con el diputado general y el diputado de Acción Social, estuvo también en un acto presentando lo que va a ser el nuevo plan, ¿no?, de lo que van a ser los cuidados ahora mismo.
A larga duración, nosotros, sí, ¿no? Los cuidados de larga duración, sí, sí.
Porque eso también es uno de los graves problemas que tenemos. Esta mañana comentábamos aquí, estábamos hablando pues de que se nos está envejeciendo la población. Es que si miramos ahora mismo, tenemos un 60% de población que está ya en casi casi pensionista, vamos, de alguna manera,
sí,
¿no?
Tenemos un reto demográfico.
Ha dicho, en, 60,
en muchos aspectos.
Es casi un 30, ¿no?
Uno, o sea, pues el empleo, pero otros son los cuidados. Claro, hasta ahora, los cuidados, hasta ahora siempre han recaído sobre las mujeres. Siempre. Nadie dudaba que había que cuidar a las personas mayores, había que cuidar a un niño, a los niños pequeños o a las personas con discapacidad, y siempre recaían sobre las mujeres. Claro, pero esto ya no es así. Las mujeres ya estamos trabajando fuera del hogar, que hemos trabajado siempre, siempre hemos trabajado, pero ahora también fuera del hogar, y hay que repartir las tareas de cuidados. Pero es que además no es un problema individual, es un problema colectivo y luego es un problema social, luego es un problema de las instituciones y administraciones públicas, cuidar a la población, ¿no? Y de ahí viene la reflexión de decir cómo cuidamos. Es verdad que tenemos todo un sistema de cuidados en Diputación de Vizcaya magnífico para la atención a la dependencia, con residencias, pero bueno, que se inauguraron y se hicieron a medida, se han ido construyendo y se ha ido haciendo todo el sistema a medida que se han ido creando las necesidades, pero tocaba hacer una revisión de todo el modelo precisamente porque envejecemos. Y precisamente porque envejecemos distinto y porque las generaciones nuevas que van envejeciendo y iremos envejeciendo somos distintas, ¿no? Cada vez queremos estar más tiempo en casa, queremos, no por nada especial, no hay un rechazo especial a las residencias, pero las personas se sienten más a gusto y más cómodas en su propio entorno. Bueno, pues vamos a intentar ver si lo favorecemos, vamos a ver si hacemos unidades convivenciales más pequeñas dentro de las residencias para que cuando uno decida o no te quede otra que estar en residencia, sea lo más amigable, lo más cariñoso posible, ¿no? Y todo eso hay que hacerlo, en la parte que me toca a mí, hacerlo acompañado con una profesionalización de las personas, de las cuidadoras. Yo decía cuidar a los cuidadores y cuidar a las cuidadoras, normalmente mujeres también, que están profesionalizadas. Hay que profesionalizarles más, tienen que hacer carrera profesional, tiene que dignificarse el trabajo de estas mujeres, las gerocultoras que cuidan en residencias. Y además, como estamos planteándonos que el trabajo va a ser mucho más versátil y no solamente van a haber cuidados en las residencias, también va a tener que haber profesionales que trabajen en los domicilios de las personas mayores. Bueno, todo eso significa un cambio de modelo que iremos poco a poco, en el cual hemos hecho una apuesta económica clara y una apuesta por poner medios para que esto se produzca.
Sí, porque en el caso de la profesionalización de las cuidadoras y de los cuidadores, ahí estamos hablando de garantizar también una, digamos que un cuidado mejor, más seguro para el paciente, ¿no? En este caso, ¿no?
Claro, que sea capaz de adaptarse.
O sea, no
mejor,
solamente falta la buena voluntad y el acompañamiento, no, estamos hablando de algo más. Claro,
por eso hablo de profesionalización. Claro. La buena voluntad y las ganas, el cariño y la empatía las doy por sabidas y por presupuesto. Es un presupuesto claro, vamos. En las residencias, normalmente, las personas que se dedican a cuidar a personas mayores, en su inmensísima mayoría son personas vocacionales, ¿no? Pero eso hay que acompañarles siempre de saber. Y los servicios sociales deben profesionalizarse al mismo ritmo que otras áreas de la vida. Y por tanto, cada vez tecnológicamente somos más mejores, hay muchos más sistemas para poder establecer y ayudar a las personas mayores, hay más conocimientos que vamos acumulando de cómo hacerlo. Bueno, yo creo que es un reto bonito. Vamos a intentar que la formación y la profesionalización vaya primero para permitir que haya un colectivo importante de mujeres gerocultoras que accedan a la formación profesional de segundo grado, que hasta ahora tienen certificado de profesionalidad. Otras probablemente puedan ensanchar su formación y tengan otro certificado profesional para atención en domicilio, y otras iremos caminando hacia especialidades. De tal manera que, bueno, vayamos viendo qué cosas se van necesitando dentro de las residencias y del sistema nuevo de atención en domicilio, que estas mujeres puedan ir, mujeres solo todo el tiempo, porque son fundamentalmente mujeres, pero son mujeres y hombres, son gerocultores y gerocultoras, que vayan formándose y vayan especializándose. Y vayan aprendiendo todo el tiempo y aprendiendo a lo largo de la vida, que es lo que hacemos en todas las especialidades en este momento de la vida. Los médicos y médicas están en congresos cada poco tiempo, los ingenieros e ingenieras, todo el mundo va profesionalizándose, también aquí.
Sí, sí, es una formación continua, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero casi volviendo un poquito al principio, es que lo que sí se necesita es una respuesta distinta a la que se estaba dando hasta ahora, ¿no? Que podríamos decir, no está mal, pero podría estar mejor, igual porque también la sociedad demanda, a ver, ya sé que es un concepto muy así, ¿no? Aquello de la humanización, por ejemplo, ¿no? Pero que eso no significa que se esté deshumanizando de otra manera, ¿no? Pero bueno, es la familiarización, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una demanda social clara sobre eso, ¿no? Y si queremos atender, una cosa es clara, ya no va a haber generaciones después de nosotros que nos puedan cuidar como en los domicilios o en los entornos familiares como se ha estado cuidando hasta ahora. No va a haber porque generacionalmente no hay. Quiero decir que cuando a veces decimos que hay pocos niños y niñas que están naciendo pocos, no, están naciendo pocos porque la generación que tiene que tener niños ahora ya era una generación pequeñita. Luego, por tanto, lo que vamos caminando es a generaciones cada vez más pequeñitas, por lo menos de hijos y padres, con lo cual no va a haber cuidadores y cuidadoras para los padres y madres. Esto está claro. Y si se tienen que dedicar a cuidar a padres y madres, no van a poder trabajar, lo cual va a ser incompatible. Porque en este momento una pareja a veces tiene un hijo, en fin, creo que el planteamiento está claro. Por tanto, es necesario reincorporar definitivamente los cuidados al sistema público, todos. Y en segundo lugar, es necesario efectivamente cambiar el sistema de cuidados, porque hay nuevas generaciones que demandamos y demandan otras cosas.
Sí, no, bueno, nos encontramos además con una sociedad que va variando. Tenemos sociedades, por ejemplo, en el norte de Europa, que son ejemplo de cómo cada vez hay gente que vive más sola, o sea, claro, vive en soledad, y alguien tiene que atender a esas personas.
Tenemos,
¿no? Hay
Euskadi,
una responsabilidad social. Claro.
Yo hice la cifra hace un par de años, tenemos en Euskadi un 27% de personas que viven solas, 27% de personas. Es verdad que ahí incluye todo, gente más mayor, más
edad,
joven,
sí.
Pero el hecho de vivir solo, sola, tiene la connotación de que cuando necesitas el apoyo puntual de cuidados, hay que mirar a qué costados miro, mientras que cuando vives en entorno familiar eso se da por sabido. Es decir, es una tontería, pero si un hijo o mi marido tiene una gripe y está con 40 de fiebre, en casa la estructura enseguida se organiza para cubrir la demanda, ¿no? Cuando uno vive solo, sola, pues igual eso no está tan claro, ¿no?
Sí, pues ese es el cambio social. Por cierto, que no quería tampoco perderme la oportunidad, porque ya que muchas veces hemos hablado de lanzaderas, es que sí que tienen abiertas.
Están abiertas.
Es que están abiertas, ¿no? Las lanzaderas de empleo.
Se agradece, ¿no? Se agradece, claro que sí. Sí, las tenemos abiertas ahora, hasta el 12 de octubre. Y es una magnífica oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Yo siempre, además, es que la gente sale muy contenta. Tienen éxito las lanzaderas en cuanto que las personas se incorporan al mercado laboral, pero sobre todo también porque hay un cambio de actitud en la propia persona, que ellos mismos lo identifican muy claro, y es que desde el sofá no se encuentra el trabajo, con lo cual ayudarles a ponerse de manera proactiva a buscar trabajo también es un elemento. Aprenden a ponerse de manera proactiva. Es que cuando a veces damos por sentado que las personas, cuando de pronto están en el desempleo, tienen que saber a dónde tienen que ir para encontrar trabajo. Y a veces no se sabe dónde tengo que ir para buscar trabajo. Luego, por tanto, y no siempre se resuelve a través de inscribirse en una lista, ¿no?
Bueno, y que muchas veces hace falta también un plus, ¿no? Porque hace falta
plus,
ese plus de recuperación de la autoestima.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
muchas
sí,
veces
sí,
cuando
sí,
uno ha salido
sí.
de un trabajo, las circunstancias muchas veces suelen ser dolorosas, etcétera, por un despido, etcétera. Pues claro, Sí, ahí parece sí, que uno sí. empieza a culpabilizarse también de sí, la situación,
sí.
¿no?
¿Y qué me ha pasado? ¿Y por qué he sido qué, yo?
Tal,
¿y
por qué, no? Qué, sí, ¿por qué sí. igual no tengo capacidad, no valgo? Bueno,
las lanzaderas eso, para eso son magníficas.
Para eso sirve, ¿no?
Son magníficas, sí. sí.
Para recuperar esa autoestima sí. y poder seguir adelante, sí, que esa sí, es la parte sí, fundamental.
Sí. Pues están abiertas hasta el 12 de octubre la inscripción, así que se pueden inscribir en la página web de DEMA.
Bueno, pues si alguien quiere, ahí se puede dar una vuelta. Pues agradecemos a Teresa La Espada, que es diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, el que nos haya acompañado durante estos minutos.
A vosotros.
Y habrá que seguir adelante, evidentemente. Sí. Los temas simplemente llevan puntos suspensivos, ¿eh?
Todos, siempre, todo el rato.
Aquí no tenemos punto
final. Nunca, nada, nunca. Pero no pasa nada. Es maravilloso tener retos y la complejidad de la vida es así, ¿no? No pasa nada.
Bueno, de todas formas, pues enhorabuena, por cierto, por la jornada del día de ayer. Primero, no solamente por la atracción que tuvo de mucha gente que se acercó, sino simplemente por un tema que no suele ser habitual, el tocar esos temas. Yo creo que son sustanciales. Antes le comentaba que aquí, en alguna ocasión, hemos hecho tertulias de esas características y sabemos la profundidad y el dolor que se manifiesta, ¿no? Cuando uno va conociendo los pequeños detalles de todo lo que hay alrededor. La rabia te come, pero...
Come la rabia. Y come la sensación de impotencia. A mí me come la sensación de impotencia. Debo decir que, cuando les oigo, cuando les pones cara y ojos, cuando les escuchas, dices, no puede ser, algo hay que hacer, pero, y hacemos. Pero te da la sensación de que el buque es muy grande.
Sí, sí, no. Y luego ya cuando veces tienes oportunidad de hablar con alguna de estas mujeres que están en esta situación, sí. pues te entra una sensación también de culpa enorme, porque dices, es que no puedo hacer nada.
Pero por otro lado, por poner un punto positivo, son tantas a las que luego están haciendo vida normal y tú nunca sabrás cuál ha sido su pasado.
Eso también es verdad.
Y es maravilloso, porque eso quiere decir que lo han superado. Y que tenemos capacidad absoluta de integrarles sin preguntar. Y es maravilloso porque ellas luego viven la vida, se les iluminan los ojos.
Bueno, también es verdad, mira, ahora que se utiliza mucho la palabra, ¿no? La resiliencia.
Resiliencia.
Pues ellas precisamente sí que lo manifiestan. Sí, sí. Y afortunadamente lo que tenemos socialmente es darles la oportunidad para que eso pueda ocurrir, ¿no? Para que se den las circunstancias, la conjunción de planetas, para que estas personas puedan salir de esas tramas del horror y puedan entrar en socializar con normalidad como cualquiera de nosotros.
Así es.
Y nosotras. Bueno, pues Teresa La Espada, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, mi
es que
señor.
Ricasco.